Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Primera de Juan, la epístola en la que Juan quiere que sepamos que sabemos. Hoy veremos el capítulo 5 y una pregunta. ¿Conoces el lenguaje del amor de Dios? ¿Alguna vez pensaste en eso? El mandamiento más importante de toda la Biblia es amar a Dios, y no solo con sentimientos o palabras, sino con acciones y en verdad. Si esto es así, ¿qué acciones le dan amor a Dios? ¿Cuál es el lenguaje del amor de Dios? Al entrar en el último capítulo, probablemente notaste que Juan sigue girando en torno a los mismos temas: amor, verdad, hacer lo correcto o justo y conocer a Dios. Podría haberlo separado, pero en cambio los entrelaza. ¿Por qué? Porque tu caminar con Dios no puede funcionar sin todos ellos juntos. El capítulo 4 cerró uniendo dos hilos clave: amor por Dios y amor por las personas, específicamente nuestra familia en Cristo. Si amas a Dios, pero odias a tus hermanos en Cristo, realmente no amas a Dios. ¿Por qué? Capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Bien. Sigue la lógica de Juan. Primero, todo creyente en Cristo es hijo de Dios, adoptado, eso lo sabemos. Segundo, todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. En otras palabras, quien ama a Dios debe amar también a sus hermanos creyentes. Piensa en esto. Imagina que es el día del Padre y mis tres hijos están pensando qué regalo comprarme. Como la mayoría de los papás, no es fácil decidir qué regalarme. Después de todo, ¿cuál es el lenguaje del amor de papá? Uno de ellos me regala entradas para los Lakers. Increíble. Pero luego, mientras estoy en el partido, ese hijo maltrata a sus hermanos de manera muy fea. Dice que me ama, pero es cruel con sus hermanos. Lo siento, pequeño, pero ese regalo no es de mi agrado, porque el verdadero lenguaje del amor de un buen padre es el amor por sus hijos. El mejor regalo que mis hijos pueden darme es que se traten con bondad. Ámense unos a otros. ¿Y adivina cuál es el lenguaje del amor de Dios? Exacto, amor por sus hijos. Volvemos al versículo 1. Todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Entonces, ¿cómo amamos a los hijos de Dios? No se trata de sentimientos cursis ni pensamientos bonitos. Versículo 2. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Espera, ¿por qué volvemos a obedecer mandamientos? Porque todos los mandamientos de Dios para ti son instrucciones para amar a los demás. No mientas, no engañes, no robes, no envidies, no calumnies, no seduzcas. Todas estas cosas no son solo cosas malas. Todas ellas lastiman a las personas. Dios dice no, porque expresan odio. Pero por favor da, perdona, ayuda, sana, sirve, muestra compasión, pon la otra mejilla. Dios nos da estos mandamientos porque expresan amor. Y el amor por los demás es el lenguaje del amor de Dios. Amar a los demás, amar a Dios y obedecer sus mandamientos son tres hilos en un mismo tejido. Versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Si ves los mandamientos de Dios como una carga, entendiste mal. Este mundo te arrojará cargas pesadas, culpa, vergüenza, remordimiento y toneladas de pruebas. Pero anímate, Jesús ha vencido al mundo. Su yugo es fácil, su carga es ligera. En el versículo 4 leemos: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amo ese versículo. Nuestra fe es una victoria. Pon tu fe en Cristo y vencerás. Nada de lo que este mundo te lance puede derrotarte. Ninguna carga puede hundirte. En Cristo ganamos. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La clave de la victoria no es cuán fuerte crees, sino en qué crees, que Jesús es el Hijo de Dios. Juan defiende nuestra fe contra quienes dicen que Jesús es solo humano. Hay libros, seminarios, blogs, en todos actúan como si no importara, como si lo que realmente cuenta es que uno tan solo crea en algo, en cualquier cosa. Otros dicen que Jesús era solo divino, pero no humano, o que el Espíritu Divino vino sobre el hombre Jesús tras el bautismo y lo dejó antes de la crucifixión. Ambos argumentos intentan separar la humanidad de Jesús de su deidad, pero Juan insiste en ambas. Jesús es Dios y hombre. Es importante que entiendas lo siguiente: si el Hijo de Dios no tomó nuestra naturaleza en su nacimiento, ni nuestro pecado en su muerte, no podría relacionarse con nosotros, ni reconciliarnos con Dios. No podría hacerlo. Eres libre de creer en un hombre llamado Jesús, pero no lo busques en la Biblia si es a ese Jesús a quien esperas encontrar ahí. Tampoco lo busques para encontrar vida. Presta atención al flujo de pensamiento que tenemos aquí. La fe es nuestra victoria. Juan quiere fortalecer nuestra fe, pero nota lo que no hace. No nos dice que creamos con más fuerza o sintamos más convicción. ¿Por qué no? Porque los sentimientos no son la sustancia de la fe. Nuestra fe no se basa en celo pasajero o convicciones, sino en la veracidad y validez de lo que creemos. Los sentimientos vacilan, pero la verdad permanece firme. Así que Juan nos lleva de vuelta a aquel en quien creemos. Versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Los estudiosos debaten sobre qué quiere decir Juan aquí. Tanto el agua como la sangre son fluidos que encontramos cuando nacemos, así que quizás Juan esté diciendo que Jesús nació humano. El agua también es vital para el bautismo, y el bautismo de Jesús fue un testimonio clave de quién es. Y luego la cruz. Recuerda cuando el costado de Jesús fue atravesado y salió agua y sangre, testificando que había muerto. Los estudiosos discuten, pero yo creo que Juan se refiere a todo. El Hijo de Dios nació, fue bautizado y crucificado, y pasó por todo eso como hombre. Volvamos al versículo 6. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. El testimonio es crucial aquí. El Evangelio de Juan fue una serie de testimonios, y nuestra fe se basa en el testimonio. Cada uno de nosotros llegó a la fe porque alguien o algo testificó. El Espíritu Santo testificó en el bautismo de Jesús al descender como paloma, y el Espíritu testifica hoy a través de dones, del fruto del amor y de su palabra. Jesús nos dijo que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas y testificaría acerca de Él. El versículo 7 lo resume. 3 son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. 3 testimonios poderosos. El Espíritu testifica a través de los milagros de Jesús, los escritos de los apóstoles, las palabras, obras y vidas a nuestro alrededor. El agua testifica del nacimiento, bautismo y muerte de Jesús. Y tu bautismo te recuerda el testimonio en tu propia vida. La sangre de Cristo testifica acerca de la cruz, como la sangre del Cordero de Pascua. La sangre de Cristo nos protege, y cada vez que tomamos la comunión, testifica de nuestro pacto. Todos ellos testifican en acuerdo que Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El versículo 9 nos recuerda que estas no son solo personas, diciéndonos qué creer. Este es el testimonio de Dios. Dios ha hablado y nos dice que es verdad. Esta es la base que mantiene fuerte nuestra fe. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. En otras palabras, poner tu fe en Jesús no es solo elegir una religión o creer en una persona sobre otra. Creer en Jesús es creer en la palabra de Dios. Dios testificó: nosotros creemos. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. y para asegurarnos de que todos recordemos qué testificó Dios. Leamos el versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Ese es el corazón de todo el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere que sepas. Dios nos ha dado no solo una vida que dura para siempre, sino una vida eterna, vida más allá de las vanidades de la vida temporal, con sustancia, significado y gloria, vida que perdura, una vida de conocer a Dios, todos los hilos que Juan ha estado tejiendo en su carta, comunión con Dios, caminar en la luz purificados del pecado, hacer lo correcto, amar a Dios, amar a las personas, obedecer los mandamientos de Dios, conocer la verdad y saber que eres un hijo o una hija amado por Dios. Vives en Dios y Él vive en ti. El Espíritu mora en ti y has vencido al mundo. Todo eso se resume en dos palabras, vida eterna. Y esa vida se encuentra en el Hijo de Dios. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O la tienes o no la tienes. ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Tienes vida? Si dudas de la respuesta, es hora de aclarar las cosas. Juan no escribió esto para filosofar sobre religión con nosotros. Lo escribió para que sepamos la respuesta. Versículo 13. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, ¿lo sabes? Lee Primera de Juan 5. Mañana nos toca analizar el resumen y la aplicación de Juan a su carta, y además, lo que podrían ser las últimas palabras escritas en toda la Biblia. Nos vemos la próxima. Únanse a nosotros la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.